en San Salvador de Jujuy. LRK 301 Radio Universidad 92.9.
Estás escuchando La Bruja de las Palabras.
Los miércoles de 16 a 17:30 horas.
Por Radio Universidad.
El teléfono de Radio Universidad es 4221-600. Mensajitos de texto al 155011-525. Hoy estamos hablando de las trampas de la ciencia. Me quedó en el tintero uno de los graves errores que cometió la ciencia. Teníamos muchos más, el de la cirugía de amígdalas, quizás sea una de las más paradigmáticos, porque durante 3 décadas se les extirparon las amígdalas a decenas de millones de niños que sufrían dolencias de otitis y de garganta, y las amígdalas sirven precisamente, señora, para evitar las otitis y los problemas de garganta. O sea que durante 30 años nuestros científicos, hasta hace 15 años nomás, hicieron esta barbaridad. ¿Por qué? Porque el método científico tiene algunos agujeros negros y permite esta clase de errores, En este caso es cómo funciona la causalidad, Pero no tenemos tiempo, estamos yendo rumbo a una zona del programa que está media armadita, así que le debo la explicación detenida del caso de la cirugía de amígdalas, pero pregunte usted a las personas mayores de 30 años si se va a encontrar con más de un familiar y amigo a quien le han extirpado las amígdalas por un error científico, fíjese. Y claro, durante esas 30 años, 3 décadas, los científicos decían que estaba demostrado, estaba ahí el experimento, hasta quizás hubo algún premio Nobel y todo, y era una barbaridad, Y desde, con el mismo método, hoy en día nos dicen que tal cosa está demostrada. Ese es el punto. No han revisado el método. No han dicho, muchachos, vamos a poner acá algunas cláusulas, algunos sistemas para evitar que se repitan estos errores, A ver, cualquiera se puede equivocar. Pero bájense del caballo, muchachos, Hagan como Galileo, de quien vamos a hablar ahora, que tenía plena conciencia, como la deberían tener todos nuestros científicos, de que dentro de 50 años se van a reír de nuestros científicos. ¿No es así? Galileo sabía esto. ¿Por qué lo traemos a Galileo? Porque es un ejemplo, primero, simpático, incuestionable. Nadie ha hablado mal de Galileo. Sí, de Newton, fíjese. Galileo es un claro ejemplo de que el conocimiento está arrastrado por la emoción, por la pasión, por la simpatía, por el afecto. ¿Cómo dice Carlos? No, el conocimiento es racional, lógico, sistemático. Mentira, no es así. Como le decía, el científico se mete en el laboratorio ansioso, exagero, para comprobar una idea que lo había entusiasmado. Por lo menos así se movió Galileo y muchos otros genios, Y el caso de Galileo es muy transparente, porque Galileo se entusiasmó con esta idea de que la Tierra giraba sobre sí misma, algo que no era creído en esa época, y que se trasladaba alrededor del Sol. Se entusiasmó con esta idea, pero nunca la pudo probar. Ni él ni sus amigos. Recién, fíjese, 200 años después de Galileo, alguien que fue Foucault pudo decir: es cierto lo que decía Galileo, miren. Y todos vieron algo que es un poco complicado de explicar, un péndulo gigante de 70 metros de altura. Todos vieron algo por lo cual quedaba finalmente, no sé si demostrado, pero en evidencia para todos, que la hipótesis de Galileo era cierta. Pero Galileo, cuando tuvo que probar frente al tribunal de la Inquisición, como hemos contado acá, no pudo presentar pruebas creíbles. Incluso presentó pavadas. Es más, uno lo lee a Galileo. Yo me devoré un librito de Galileo. Un capo el chango, ¿no? Y él le dice que los planetas giran porque el Sol gira, por ejemplo. Hoy se sabe que eso no es así, Incluso trata de explicar un pasaje de la Biblia, que era el gran conflicto cuando un tal Job detiene el sol. Entonces dicen, ¿cómo pueden detenerlo si el sol es el centro? Entonces armaba todas unas discusiones y Galileo dijo, no, lo que se detuvo es el giro del sol. Y al detenerse, bla, 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 un desastre. Además, el propio Galileo fue el primero que propuso la primera ley de la dinámica, que es la de la inercia, ¿eh? Con lo cual, si se hubiera detenido el sol, se hubiera... y la Tierra, todo hubiera volado por los aires, señora, estamos girando a más de 2.000 kilómetros por hora, aunque no nos demos cuenta, y eso solamente la velocidad de rotación, ¿eh? Así que imagínense si eso se frena en seco, pasa algo parecido a lo que pasa cuando el colectivo frena de golpe, ¿no? Galileo tenía una idea preferida, con la cual simpatizaba, le parecía, lo intuía, pero no lo pudo demostrar. Dice así, vamos a leerlo a Galileo, por suerte es un personaje que dejó cosas escritas, a veces estudiamos, supóngase, al Jesús de Nazaret, y no escribió nada el Cristo, no escribió nada. No hay tampoco ningún testigo que lo haya visto y diga, mira, el flaco entró, me dijo tal cosa, no. De Galileo tenemos cosas escritas, dice así, hace pocos años, como bien sabe vuestra serena alteza, se lo escribe a una duquesa de no sé dónde, descubrí en los cielos muchas cosas no vistas antes de nuestra edad. La novedad de tales cosas, así como ciertas consecuencias que se seguían de ellas, en contradicción con las nociones sostenidas por los filósofos y académicos, lanzaron en contra mío a no pocos profesores, como si yo hubiera puesto estas cosas en el cielo con mis propias manos para turbar la naturaleza y trastornar las ciencias. Fíjese la picardía con la que escribe este amigo Galileo Galilei. Observando siempre la norma de la santa prudencia, así escribe Galileo, un ferviente católico, señora, andan diciendo por ahí que era un lo andaban persiguiendo, nada que ver, mandó a sus hijas a un convento de clausura, era uno de los 6-7 sabios del Vaticano, se pasaba semanas en el Vaticano, amigo del Papa. Qué mal que nos contaron la historia. El problemita fue otro, más sutil, Carlos, no se distraiga, lea lo que estaba leyendo. Observando siempre la norma de la santa prudencia, nada debemos creer temerariamente sobre algún asunto oscuro, no sea que la verdad se descubra más tarde, y sin embargo, odiemos a la verdad por amor a nuestro error. Fíjese con qué cuidado, Yo esto se los diría a los científicos actuales, ¿Qué más tenemos? Acá cuenta lo de Copérnico. Copérnico, por supuesto, escribió los 6 libros, se los dedicó a Pablo III, a un papa, La iglesia lo había convocado por el tema del calendario gregoriano, ¿no es cierto? Y fue Copérnico, un experto católico que era cura, Por ahí uno escucha cada cosa, ¿no? ¿Por qué nos cuentan así la historia? ¿Por qué será? No sé, en este caso la verdad es que no lo adivino. En otros casos sí, parece que a nuestros chicos se les quiere transmitir que el camino es el camino de la razón, de la disciplina, del esfuerzo. Y yo creo que no ese es el camino. Me parece que el camino es el camino de la pasión, del entusiasmo, Y después... solita llega la disciplina y ni se siente, chicos, ni se siente. Esto también yo les diría a los científicos, fíjese lo que dice Galileo. ¿Quién podría tener la pretensión de poner un límite al ingenio humano? ¿Quién podría afirmar que hemos visto y que conocemos ya todo lo que de perceptible y de conocible hay en el mundo? Esto les diría yo a los científicos, Bájense del caballo, me estás diciendo que la cosa la cerraste ahí para vos, en esta etapa de la cultura. Se nos van a reír dentro de unos años, muchachos, Y en el camino nos estamos equivocando y generando una confianza en la ciencia que, en mi opinión, no merece tanta confianza, Vamos a los frutos del árbol, no me importa mucho el árbol. Y fíjese cómo vamos a concluir con lo de Galileo. Dice así, y fíjese el tono con el que lo dice Galileo. Me apresuro a decir, fíjate cómo lo dice, me apresuro a decir que hablo siempre con mucho cuidado. Es decir, preocupado por no mostrarme demasiado apegado a mis ideas y que las prefiera demasiado a las ideas de los otros. No soy tan tonto como para creer que no se hallarán ideas mejores a las mías. Y tenía razón, ¿eh? Galileo fue superado en muchos aspectos, pero por supuesto marcó un escalón importantísimo, especialmente cuando, fíjese, de entre tantas cosas que descubrió Galileo, voy a mencionarle dos. Una es el principio del péndulo. La descubrió a los 17 años. Una genialidad. Pero antes de descubrir eso, él ya lo habían echado de la Universidad de Medicina, porque era un desastre. Yo me imagino al papá, che, pero vos no servís para nada, ¿por qué no te pones a estudiar? Galileo fracasó en medicina, señora. Pero ese mismo chico, cuando enganchó la onda que lo apasionaba, a los 17 años sorprendió a los profesores. Imagínese usted la reacción de los profesores. Salí, nene, no molestes. ¿Eh? Y así seguimos tratando a nuestros chicos. Igual que lo trataron a Galileo. Me parece, ojalá que en su escuela eso no pase, pero me parece que esa es la ondita, ¿eh? Lo segundo que descubrió Galileo y que rompió, que produjo la mayor grieta, me parece a mí, es que desdijo una cosa que había dicho Aristóteles, ¿eh? Aristóteles decía que un objeto pesado caía más rápido que uno liviano. Nadie se había puesto a comprobarlo, fíjese qué curioso, ¿no? Galileo agarró y les demostró a todos que Aristóteles estaba diciendo pavada. Vamos con el tema 13, Jorgito, porque a mí me parece que nos enseñaron todo mal. Como le decía, nos han dicho que todo era la cosa seria, disciplinada, leer mucho. Mentira. Lo que mueve el conocimiento es el afecto, el entusiasmo, la pasión.
Me enseñaron todo mal, me contaron otra historia, me llenaron de palabras que aprendieron de memoria, los deseos controlados, los recuerdos del pasado. Nadie me explicaba de una vez lo que era el sexo. Para parecer normal, yo debía ser igual a los que me han enseñado todo mal. Para parecer normal, yo debía ser igual.
Estás escuchando La Bruja de las Palabras.
Los miércoles de 16 a 17:30 horas.
Por Radio Universidad.
Seguir dando vueltas, yo no quiero repetir con los que vienen atrás eso de andar enseñando todo mal. No quiero
No sé por qué. Las últimas semanas, yo estoy pensando mucho en nuestros chicos, ¿eh? Los chicos de los de las escuelas, de los colegios. Bienvenidas las computadoras, ¿eh? Los chicos de las universidades. Yo no sé si les estamos enseñando bien las cosas. Yo creo que ya es tiempo de cambiar algunas cosas. Y no estoy pensando en los maestros tanto, sino en los que planifican la educación, ¿eh? Nosotros que hemos trabajado un poco en eso, sabemos perfectamente que hay ciertas líneas en educación que bajan. Bueno, lo sabe el maestro también. Le llegan los objetivos y tiene que rendir cuenta de esos objetivos. No puede escaparse mucho de lo que le exige el ministerio y el inspector, ¿no es cierto, señora? Es así. Vamos a escuchar ahora un audio, el número 15, Jorgito, de algunos maestros y especialistas en educación, ¿eh? Van a hacer una crítica muy fuerte al sistema actual de nuestras escuelas, las de Argentina, la mayoría de las de Argentina y la mayoría del mundo, le digo, ¿eh? Preste atención porque es una lluvia de frases cortas, y bastante fuertes. A ver si caza un poquito la onda.
¿Les estamos enseñando a los chicos a ser solidarios, a ser sensibles, a ser cooperativos, a ser integrados?
Pero todavía están mirando al frente, que quiere decir uno habla y los demás se callan.
Ya no hay nadie que tenga el saber y los alumnos son los que no saben y hay que llenar de conocimientos porque no sabe.
No debería existir competencia. Eso nos separa, nos divide, crea conflictos.
Y empecé a preguntarles qué cosas sabían hacer y no sabían hacer nada.
En la escuela pública hay muchísimos objetivos, o en la escuela tradicional, ¿no? Hay que lograr que el niño, hay que llegar a qué, hay que educar para.
Cuando llega a la clase, la clase no es como el televisor, ¿no?
Revisar todo lo que no nos ha gustado de nuestra propia educación.
El conocimiento se integra de una manera tanto creativa como intelectual.
Poder descubrir que cada uno de los niños tiene alguna capacidad de expresión en la cual se siente más cómodo, le resulta más fácil que otra.
La emoción es el combustible que nos ayuda a movernos.
Que el motor de la cognición, del pensamiento, es el afecto.
Y el niño debería sentirse eso, constructor de su propia vida. Involucrar realmente la emoción, involucrar el cómo nos sentimos.
Le puedo echar la culpa al régimen, le puedo echar la culpa al ministerio, pero en el aula yo puedo hacer la gran revolución.
Entonces tiene que integrar el cuerpo, la mente y el espíritu.
Empezar a abrir totalmente la educación, nuestros paradigmas mismos de la educación.
Porque a mí no me interesa este sujeto en cuanto receptor de historia, me interesa en cuanto ser humano.
Me gustaría pensar que la escuela sea un lugar donde los niños sean felices.
Bueno, quedó todo dicho, me parece, ¿no? La emoción es el combustible, el motor de la cognición es el afecto. El niño debería sentirse constructor de su vida y no receptor de las historias de otros, ¿eh? Esto lo dice la gente de Educación Prohibida, ¿eh? Si usted quiere información, entra a la web en Educación Prohibida, hay un video. Hace un rato nos mandó un correo electrónico el director de esta, no sé si es una fundación o un proyecto, ¿eh? Y seguramente algún día hablemos por teléfono, si a usted le parece. Decía Einstein, lo único que interfiere en el aprendizaje de los niños es la educación. Qué fuerte, ¿no? La forma en que está planteada, señora, Y yo creo que esto deriva de esta imagen de la ciencia que supuestamente se construye con lógica, con racionalidad, con disciplina, leyendo millones de libros. Una ciencia que no se construye con chicos que a los 17 años descubren la ley del péndulo o a los 15 los echan del colegio como lo echaron a Einstein porque ya andaba diciendo las cosas que después lo harían famoso. A nuestros chicos se les dice que el mundo mejora si uno se conduce con racionalidad. Y en este programa pensamos que esto no es así, o no es solamente así. El mundo del conocimiento, chicos, es un mundo de pasiones, el mundo de la ciencia, de la matemática, de la literatura, es un mundo de entusiasmos, el mundo de la medicina, del cine, del deporte, es un mundo que construyen mujeres y hombres apasionados, si no, no sirve, ¿eh? Como Galileo, que fracasó cuando estudió medicina, que era lo que quería el papá. O Fleming, el descubridor de la penicilina, un genio. ¿Genio? Eligió su carrera por el equipo de deportes que tenía la universidad. ¿Qué me cuenta? Ahora, Galileo no estudió. Estudió un montón, Galileo. Einstein también y Fleming también. Ese es otro tema. Solo dio frutos aquello que estudiaron con pasión. Se lo repito, solo les dio frutos a estos que hemos visto hoy aquello que estudiaron con pasión, buscando algo, Ahí usted encuentra. No sirve lo que se estudia por obligación, aburrido. Sirve muy poco, vamos a decirlo así. Si no, usted siempre exagera, Carlos. No se olvide, maestra, usted que me está escuchando, de contar esta parte de la verdad a los chicos también. Galileo y Einstein no eran señores serios y bien peinaditos, eran profundamente rebeldes. Y esa rebeldía era el motor que después los empujaba a hacer construcciones, que en el caso de estos fueron útiles, en otros casos no lo son. Bueno, tengo que acordar la cosa, Vamos a pedirle a Sabina, que me ayude a contar que yo no quiero cabezas caminando por la calle. Yo quiero el tema 18 y quiero corazones caminando por la calle. La cabeza se consigue fácil. Sabina, ¿me ayudas a decirlo? Que a mí no me está saliendo. ¿Qué decís? ¿Que yo también cante un poquito? No, ni loco. Yo te voy a meter algún comentario. Dale, vamos.
Yo no quiero un amor civilizado.
Yo tampoco.
Con recibo y escena del sofá.
No quiero la careta del amor.
Yo no quiero que viajes al pasado y vuelvas del mercado con ganas de llorar. Yo no quiero vecinas con puchero.
No es eso lo que quiero.
Yo no quiero sembrar ni compartir,
ni disfrutar ni divertirme.
Yo no quiero 14 de febrero ni cumpleaños feliz.
Yo quiero otra cosa.
Yo no quiero cargar con tus maletas. Yo no quiero que elijas mi champú. Yo no quiero cortar la coleta, mudarme de planeta, brindar a tu salud. Yo no quiero domingos por la tarde. Yo no quiero columpio en el jardín.
No quiero tu disfraz. ¿Sabes lo que quiero?
Lo que yo quiero, corazón cobarde, que mueras por mí.
Eso.
Y morirme contigo si te mata. Porque el amor, cuando no muere, mata. Porque amor es que mata, nunca muere. Buenas noches, muchas gracias.
Gracias por estar ahí. Hasta el miércoles que viene.
La Bruja de las Palabras volverá a estar con ustedes el próximo miércoles
a las 4 de la tarde
por Radio Universidad.
Es nuestra verdad, pero no es la única. Hay diferentes miradas sobre los hechos. Nosotros elegimos qué contarte y cómo, como lo hacen los medios, que de un hecho construyen la noticia. Los medios de comunicación eligen qué contarte y son responsables de lo que dicen, como nosotros somos los responsables de lo que dijimos en este programa.
En el aire.
LRK 301, Radio Universidad Nacional de Jujuy, 92.9, desde San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy, Argentina.